Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Abrimos el consultorio de fondos de inversión de Capital Radio. Lo hacemos con don José María Luna, Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Don José María, ¿qué tal está? Bienvenido a la bolsa.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Encantado de estar aquí en este lugar, este marco incomparable. Echo de menos también el estudio, las cosas como sí. Son, pero hoy además como está tan animada hoy la sí, bolsa, pues bueno, pues no se siente uno tan solo, sobre todo por ti, que es la que tienes que estar muchas veces sola con tus compañeros de prensa, ¿no? Con lo cual, pues encantado de estar hoy aquí.
Bueno, no se preocupe que yo traslado el mensaje para que de vez en cuando se pase por los estudios. Oiga, y esté usted desde la radio ayudando a la audiencia, porque este es el consultorio de fondos en el que José María Luna les ayuda siempre a resolver sus dudas sobre mercado, sobre productos, sobre estrategias. Si le quieren preguntar en este consultorio de fondos, pueden hacerlo a través del teléfono 912833333. Pueden hacerlo mandando un audio de voz, nota de WhatsApp al 687050600, a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio o a través del email oyentes@capitalradio.es. Hoy es un lunes de enero peculiar por las fuertes caídas que tenemos en la tecnología. En el foco, una empresa china que resulta desarrollar una inteligencia artificial con un razonamiento similar al de OpenAI a unos costes un 90% inferiores. Teóricamente, según el relato de mercado, José María, esto estaría explicando los recortes que hoy vemos en los mercados, también en la preapertura de los Estados Unidos. Mira, no nos plantea dudas, ¿no? Porque las valoraciones de las Big Tech, sobre todo las siete magníficas que empiezan a publicar ya resultados, son elevadísimas. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Qué pasa con la tecnología? Si la tenemos en cartera, en nuestros fondos. ¿Cómo tenemos que asimilar este tipo de informaciones o de sustos del mercado?
Pues vamos por partes. La tecnología, ¿debemos de tenerla en cartera? Sí, sin duda alguna. Los desarrollos tecnológicos, en todo tipo de campos, me da igual que sea desde la agricultura, la educación, no digamos ya el sector financiero, la comunicación, está en, yo creo que, un estado inicial, y el desarrollo es tremendo el que se va a producir y el que se está produciendo en estos momentos, y la inversión que se está realizando por muchas empresas a micrófono cerrado. Y gracias a la certificación que estoy haciendo ahora mismo, precisamente aquí en la Bolsa de Madrid, la certificación FIME, lo que me estoy dando cuenta es el gap enorme que se va a ir produciendo entre unos países frente a otros y zonas geográficas frente a otras, en los cuales algunas están en la parte de regulación y otras en la parte de innovación. Y claramente va a haber empresas, va a haber zonas geográficas que van a ver un desarrollo tremendo, que se va a notar mucho la productividad y la competitividad, tanto de esas zonas del mundo, de las Estados Unidos, probablemente también algunas zonas en Asia, en Europa está por ver, y luego, evidentemente, el valor que se puede generar. Otra cosa es, en el camino, es lógico lo que estamos viviendo, la pugna entre unas compañías frente a otras, un OpenAI frente a una compañía como puede ser la China, pero es que hay tantas herramientas dentro de la inteligencia artificial que en estos momentos, uno como estudiante, pero también no solo como estudiante, sino también como usuario dentro de lo que es el mundo de la tecnología y en concreto la inteligencia artificial, a veces la pregunta es, ¿cuál de las herramientas son las que al final van a ser las más útiles, ganadoras frente a otras? Yo creo que ahí es normal lo que estamos viviendo en estos momentos, en los desarrollos de unas compañías frente a las otras. Hay un denominador común, que es el interés. Otro es, sin duda alguna, la energía, la necesidad de energía, puesto que se utiliza mucha energía. Y otras son las aplicaciones dentro de lo que es la inteligencia artificial en muchísimos campos. Por ahí, por cierto, va a ir un poco las ideas capital, a los cuales invito a los oyentes y telespectadores que estén muy atentos al final del consultorio, porque más allá de los desarrollos que se están produciendo en esas luchas de las distintas compañías, ¿no? Claro, evidentemente, al final lo más importante son las aplicaciones dentro de esa inteligencia artificial, con lo cual lo que estamos viendo obviamente impactará, no cabe la menor duda, en la cuenta de resultados de muchas de esas compañías, en este caso de las siete magníficas, pero yo no lo veo como un enemigo, todo lo contrario, lo veo sana la competencia y que se amplifique el número de compañías que puedan desarrollar temáticas como puede ser la inteligencia artificial es fundamental. Pero ojo, y con esto termino, NVIDIA con la flexibilidad que tiene, sobre todo los primeros desarrollos, los primeros estadios dentro de los semiconductores que ellos desarrollan, en estos momentos parte con unas ventajas competitivas enormes frente a otras empresas que pudieran desarrollar también temas de semiconductores. Con lo cual, aunque pueda impactar previsiblemente en su cuenta de resultados, está por ver ese impacto, si es tan negativo como en estos momentos, en esas primeras horas, pudiéramos estar pensando. Yo creo que al final lo que va a generar es muchas oportunidades de inversión dentro de la tecnología, no solo en semiconductores, sino, insisto, en muchas otras compañías que pueden desarrollar, que tienen capacidad. ¿Y dónde está el gap? Cuanto más grande, cuanto más riqueza, cuanto más poder tiene esa compañía, sin duda alguna, mejor podrá implementar todo lo que son los avances de tecnología, en este caso de la inteligencia artificial.
Bueno, recuerde lo que pasó con Meta, ¿no? El desarrollo del metaverso, un fracaso, y ahí seguimos teniendo a Meta subiendo, porque son compañías que saben adaptarse. Lo que funciona lo adopto, lo que no funciona lo descarto, ¿no?
Hoy por hoy es un fracaso. Creo recordar que el ser humano, en media, pasa en estos momentos en torno al 2% de las horas que solemos pasar, 6, 7, 8 horas en el mundo digital. Hoy por hoy solo representa el 2%, pero es algo que probablemente con el tiempo vaya incrementándose. Entonces, efectivamente, la adaptación, la flexibilidad es fundamental, pero los cimientos están puestos. Con lo cual, probablemente hace con la burbuja.com, donde llegó la tecnología, el mundo digital, nadie quizás en ese momento de la explosión de la .com se lo hubiera imaginado, y fíjese dónde estamos en estos momentos, ¿no? Con lo cual, la adaptación es clave.
A ver si hoy podemos mantener la charla del consultor habitual con el ruido que tenemos de fondo en el evento La Bolsa de Madrid. Yo creo que sí. Vamos a ir con la primera consulta. Consultorio de fondos con don José María Luna, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Félix, vamos con el primer audio de voz.
Hola, buenas. Para el consultorio de fondos, tengo un fondo de Small y Midcaps de Estados Unidos, el Robeco BP US Select Opportunities, y también un ETF sobre el Russell 2000. No sé cómo puede afectarlos a las Small y Midcaps el tema de la ralentización de la bajada de tipos de la Reserva Federal, y si este tipo de compañías puede ser interesante. Y por otra parte, del sector salud, tengo el Allianz Bernstein International Healthcare con un 7% de beneficio, pero que lleva unas semanas retrocediendo, aunque parece que los analistas siguen pensando que el sector salud es defensivo y podría ser bueno para también el curso 2025. No sé, a ver qué opinión y qué reflexiones le merecen al analista. Nada, muchas gracias y un saludo para todos. Luis.
Venga, pues muchísimas gracias.
Bueno, lo he leído muy bajito. He entendido que la primera es una idea sobre el fondo de Robeco, sobre el sector salud. El segundo creo que era el sector salud, me parece, ¿no? Small caps y salud, ¿no?
Sí,
me
y preguntándolo vinculado a los tipos de interés, a que se ralentice la bajada de tipos de interés en los Estados Unidos.
Claro. Vamos a ver, en las empresas de pequeña y mediana capitalización norteamericanas, el principal factor positivo que tiene, yo creo que son varios, ¿no? En primer lugar, esas palabras que tanto en Davos, en el foro de Davos, como también, por supuesto, en el mensaje de investidura de Donald Trump, pero previamente ya lo habíamos oído en Trump y también en algunos de los miembros de su gobierno, lo de American First, y invitando a otras compañías a producir tanto bienes como servicios en Estados Unidos. Claramente eso es un mensaje muy positivo para las empresas de pequeña y mediana capitalización, si esto además viene unido con otros factores, entre ellos, por supuesto, la menor regulación, no la eliminación de la regulación, sino la menor regulación, el potenciar el crecimiento en Estados Unidos, por supuesto, de la mano de energías más baratas. Obviamente eso también impacta positivamente a toda la cadena de valor dentro del mundo empresarial norteamericano, también muy en concreto las empresas de pequeña y mediana capitalización, que evidentemente si la renta disponible de los norteamericanos mejora, también impactará positivamente a este tipo de compañías, las cuales muchas veces los desarrollos de proyectos empresariales no los hacen las empresas de mayor tamaño, sino que también los hacen esas empresas de menor capitalización bursátil. ¿Cuál es su talón de Aquiles? Pues principalmente son los tipos de interés. Evidentemente suelen ser compañías donde los niveles de endeudamiento suelen ser algo más elevados que las empresas de mayor tamaño por capitalización bursátil, y son más dependientes, o la correlación es más alta con la evolución de los tipos de interés. Como titular, hoy estamos en un día gris, no solo climatológicamente hablando, lluvias, viento, sino también en este caso por el tema de la tecnología, ¿no? Volatilidad vamos a tener en los mercados financieros y sobre todo en los mercados bursátiles, pero más probablemente tengamos volatilidad en los mercados de deuda. Y el mercado de deuda le va a costar algo más de tiempo de coger cierta estabilidad. Con lo cual, en bolsa, a pesar de la volatilidad, tenemos, yo creo que hay mayor visibilidad de comportamiento alcista en los mercados de bolsa, sobre todo en la parte norteamericana, incluso en otras zonas geográficas. Los mercados de deuda hay más volatilidad o más incertidumbre. Esto claramente impacta efectivamente sobre los fondos de menor tamaño y claramente la parte norteamericana, donde efectivamente está por ver cuál es la velocidad, la intensidad de bajada de tipo de interés de producirse. No sé si será una bajada, serán dos, veremos la pugna entre Jerome Powell y, en este caso, Donald Trump, pero y ahora me centro en este fondo de inversión. El fondo de Robeco, gestionado por la casa Boston Partners, lo que hace es aunar no solo la visión en las empresas de pequeña y mediana capitalización, sino también una visión quizás más enfocada al value, donde hay más peso en este sector, en el sector que se puede beneficiar del American First y de la desregulación industrial, finanzas. Con lo cual, moraleja, es verdad que puede ralentizar el comportamiento positivo de las empresas de pequeña y mediana capitalización, pero en concreto en este fondo de inversión, y si lo ve el oyente, verá que el comportamiento en lo que llevamos en el acumulado de este año vuelve a ser positivo, principalmente, precisamente por esos dos drivers, el American First, en segundo lugar, la desregulación, que afecta positivamente en el sector financiero, sobre todo los servicios financieros norteamericanos. Aún así, el tamaño importa, y mucho, y aunque tengamos empresas de pequeña capitalización, sin duda alguna yo seguiría ponderando más las empresas de mayor tamaño en el caso de Estados Unidos, combinando el growth con el value importante. Ya lo dijimos la pasada semana, sí. Y trajimos aquí como idea capital un fondo, en este caso la gestora Brandes, a la hora de invertir en Estados Unidos en empresas del sector, en empresas con estilo de gestión value de mayor tamaño. Con lo cual, sí, este fondo, pensando que evidentemente impactará la ralentización de las bajadas de tipo de interés, pero es que hay otros factores que juegan a favor, en este caso, de las empresas de menor tamaño. Y sector salud, en líneas generales, salvo la biotecnología y la digitalización que impacta sobre el sector salud, que son donde los segmentos que mejor comportamiento están teniendo, el resto les está costando coger cierta tracción en este ejercicio, tanto por momentum, incluso que también por las incertidumbres a nivel político, cómo pueden impactar sobre este tipo de compañías. Yo, el sector salud, de tenerlo en cartera, quizás me fijaría más en la idea capital, en la segunda idea capital, vale, que hoy traemos al programa.
Venga, pues esperamos a las ideas capitales para concretar con un nombre propio el sector salud. Le voy a preguntar por comisiones, porque es la pregunta que le traslada a través de oyentes@capitalradio.es Ángel. A ver, algún fondo monetario, por ejemplo, sobre las comisiones de fondos monetarios, sí. Dice, algún fondo, por ejemplo, el Grupama Tesorería tiene una comisión máxima de reembolso no despreciable. Entiendo que es una comisión que potencialmente se podría aplicar cuando se vende el fondo o se traspasa el fondo a un fondo de otra gestora. En su experiencia, ¿se suele aplicar esta comisión o en qué condiciones se aplicaría? A ver, ¿qué pasa aquí? Porque
vale, perfecto. Vamos a ver. Hay tipos de productos en donde las comisiones son fundamentales. Dirían todos, pero fundamentalmente en aquellos fondos de inversión donde la expectativa de rentabilidad en estos instantes, en esta coyuntura, es una expectativa de rentabilidad en un escenario normal bastante baja, ¿de acuerdo? Sobre todo en un contexto donde los tipos de interés, aunque se mantengan algo más altos durante algo más de tiempo, y lo hemos visto no solo en la parte norteamericana, sino también en la parte europea. Por ejemplo, el pasado viernes vimos como los tramos más de corto plazo vivieron un cierto tensionamiento, un repunte como consecuencia del dato de PMI compuesto de la zona euro, donde sobre todo la parte manufacturera sorprendió algo más al alza, la parte de servicios fue algo más baja, pero en líneas generales el PMI compuesto pasó de una parte contractiva a estar por encima de 50, una fase o una situación más de expansión, y eso tensionó los tipos de interés más de corto plazo, los que más influyen en este caso los fondos de inversión monetarios. Aún así, los tipos de interés de más corto plazo siguen siendo bajos, con lo cual monetarios buenos, bonitos y baratos es clave. Y en los buenos, bonitos y baratos, evidentemente también influyen las comisiones, no solo la de gestión, sino también, por supuesto, las comisiones de entrada o las posibles comisiones de salida. Hay que ver en el folleto del fondo, también en la propia ficha, si esa comisión se aplica siempre o es a discreción del comercializador, de la entidad comercializadora. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? La comisión de gestión, la comisión de custodia, las comisiones que suman en el TER, en el Total Expense Ratio, es decir, los gastos totales del fondo, en este caso son las comisiones también a nivel regulatorio, las comisiones de la rotación propia de la cartera, claro que son comisiones que detraen la posible rentabilidad del fondo, pero las comisiones de entrada y la de salida en muchas ocasiones dependerá del comercializador, con lo cual es clave que el comercializador que utilicemos nos quede muy claro que no las va a aplicar. Hay entidades que sí las aplican, otros, la mayoría, no lo hace, salvo que por ficha diga sí o sí se va a aplicar, con lo cual en el caso de un monetario, que habría que ver si este fondo lo tiene, creo que no, pero si lo tiene la comisión de salida, evidentemente hay otros monetarios que no la tienen. Y si nos vamos a la parte de monetarios muy sólidos, muy roca, yo me quedaría con el fondo de la gestora Pictet, el Sovereign Short Term Money Market, un producto que tiene una comisión de gestión bajísima, igual que la comisión de custodia, no tiene comisión de entrada, no tiene comisión de salida. O el fondo DWS Floating Rate Note, este es otro bicho, por la tipología, por los activos que hay en cartera, tampoco tiene comisión de entrada, tampoco tiene comisión de salida. Pero insisto, moraleja, si el fondo lo deja a discreción de la entidad comercializadora, entonces lo que hay que preguntar es a la entidad comercializadora a través de nuestro asesor si lo va a aplicar o no lo va a aplicar. Si no lo va a aplicar, entonces en este caso los fondos de Groupama, la parte monetaria, son muy, muy interesantes.
Fíjese, a través del canal de YouTube de Capital Radio, la pregunta que le plantea Tomás. Tengo una posición en emergentes como el MS, entiendo que es Morgan Stanley, Asia Opportunity. Me gustaría complementarla con algo centrado en China. Plantea Fidelity China Focus, Schroeder, Greater China. ¿Qué idea sería mejor, José María?
China, como Europa, es una expectativa para este 2025. De nuevo vuelve a serlo, ¿no? La esperanza está en que se sume al grupo de ganadores. Está por ver. Y habrá que estar muy atento a las medidas que vaya adicionalmente aplicando el gobierno chino, sobre todo para salir de la situación en la cual está, que los males de China no se deben tanto a Trump, sino sobre todo se deben a políticas que se han ido aplicando durante mucho tiempo, en este caso de China, que le ha llevado a una situación claramente de deflación, que no es bueno para el caso de China, buenísimo para el caso de Europa, puesto que importamos, en este caso, deflación, y hace que los tipos de interés sigan estando, nos permitan estar bajos, e incluso nuestro Banco Central Europeo pueda, sin duda alguna, bajar los tipos de interés de forma más rápida, más intensa, que lo que puede hacer la Reserva Federal norteamericana. Pero China, por valoración, y probablemente con un Donald Trump algo más comedido de lo que se esperaba, hemos pasado de la fase de relato, amenazas, miedos, a un Donald Trump probablemente en las primeras semanas algo más comedido, más realista, más pragmático, y eso puede beneficiar, de hecho ya está beneficiando en líneas generales a Europa, pero también a China, ¿de acuerdo? Donde las valoraciones frente a otros mercados emergentes pues son claramente interesantes. China, de los fondos que me dice, son excelentes fondos de inversión. Fidelity, el China Focus, me encanta. El fondo de la gestora Robeco, el fondo de China, es un excelente producto a la hora de invertir en China. Y a este estos dos fondos de inversión, le sumaría un producto de la gestora Aberdeen, que es el fondo que invierte en China en acciones A, es decir, en China continental. Echen un vistazo, porque si China consigue a nivel económico ir cogiendo velocidad, y no tanto por la parte que tenemos en estos momentos, la parte exportadora, donde hemos visto una balanza comercial sorprendentemente mejor de lo que se esperaba, sino sobre todo por el dinamismo de la propia economía, y hay que resolver problemas de China, entre ellos el inmobiliario, pero también de la demanda doméstica. Las acciones A podrían hacerlo muy bien, y en este sentido el fondo de la gestora Aberdeen podría ser un candidato a tenerlo en cartera, sobre todo si nuestro perfil de riesgo así lo admite.
Vamos con, antes de las ideas capitales, las ideas de inversión, vamos con alguna consulta más, nota de voz, 687050600 para José María Luna. A ver,
buenos,
si escuchamos.
Días. Mi nombre es Jesús. Quería a preguntarle, porque tengo 10 fondos de renta variable de diferentes zonas geográficas y desde hace varios años, con una rentabilidad de bastante bien, y creo que, a ver si el tema le veía a usted posibilidad, o lo creo oportuno, de poner dos o tres fondos de renta fija, a ver qué dos fondos o tres me aconsejaba para mirar a ver la volatilidad que puede surgir de la inflación y los tipos de interés. Muchas gracias.
Venga, mucha exposición a renta variable, pero quiere algo de renta fija, y a ver cómo le puede afectar entonces todo el tema de inflación y tipos.
Vale, lo que acabo de comentar, importante, se habla mucho de la volatilidad en la parte de renta variable, y la va a haber como hoy, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la bolsa, mientras tengamos como aliado un buen comportamiento en líneas generales de los ingresos y los beneficios de las compañías, incluso en algunos casos mejor que las expectativas que manejan las principales casas de análisis, mientras tengamos liquidez, mucha liquidez en el sistema financiero, es verdad que los balances de los grandes bancos centrales se están reduciendo, incluso hay algún banco central que está subiendo tipos, como es el caso del Banco de Japón, que obviamente por la realidad en este caso de la inflación, en este caso japonesa, pide subida de tipo de interés. Pero tenemos el aliado, insisto, de enorme liquidez en el sistema financiero. Luego tenemos otro aliado, que es la desinflación. Habrá que estar muy atento a componentes como puede ser la vivienda en Estados Unidos, donde sorprendentemente los últimos datos de alquiler de viviendas en los precios ha habido una cierta relajación, y eso impactará probablemente los datos de inflación en este caso en Estados Unidos, pero es que también el perforar, también lo que está permitiendo o puede permitir es a que los precios del petróleo, de las energías fósiles, pues no tengan por qué repuntar excesivamente, y también podríamos vivir un contexto de desinflación. Y luego un Trump, si de verdad es algo más comedido, son aliados para la renta variable, con lo cual volatilidad sí, pero ser constructivos. La volatilidad puede ser aliada a la hora de invertir en la parte de renta variable. Otra cosa es la renta fija. La renta fija está viviendo distintas fuerzas, enormes déficits fiscales que habrá que financiarlos, bancos centrales bajando precisamente esos balances hace que tenga que haber otros agentes económicos, otros agentes de inversión que tendrán que comprar sin duda alguna esa deuda pública y también deuda corporativa donde se está viendo muchas emisiones, con lo cual esos factores junto con las variables de incertidumbre en cuanto a qué ritmo puede ser la desinflación, donde pueda haber meses donde pueda repuntar, sobre todo la inflación general, obviamente eso va a generar volatilidad en la parte de deuda. Moraleja, si queremos roca, si queremos estabilidad, monetarios, ¿de acuerdo? Los buenos, bonitos y baratos. Si queremos renta fija, paciencia. Y ahí le diría, le voy a dar dos ideas. Una, flexible, buy and hold bonds, y otra, deuda corporativa europea, pero con high yield, Muzinich Enhanced Yield Short Term.
Pues son nombres que además puede a lo mejor aplicarse a algunos de nuestros oyentes que nos escriben a través de oyentes@capitalradio.es y le están pidiendo productos de renta fija. José María, ideas capitales, ideas de inversión que pueden resultar interesantes para los oyentes desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. La primera no sé de qué va, la segunda tiene algún vínculo con la salud. Usted díganos, a ver.
Venga, y un día tan atrevido como el de hoy, ¿no? Traer dos fondos relacionados con la tecnología, ¿no? La primera, Lo que hay un denominador común es la energía, la necesidad de energía. Estamos en un proceso donde la inteligencia artificial necesita mucha energía, pero es que además la reindustrialización de Estados Unidos y de otras zonas del mundo necesita electrificación y sobre todo eficiencia energética. Primera idea, gestora Polar Capital, y sería el Polar Capital Smart Energy Fund. Smart de inteligente, ¿no? Mucha tecnología precisamente para que la electrificación sea eficiente, con infraestructuras, claramente, y con mucha tecnología dentro de lo que sería esa energía. Con lo cual, primera idea, la energía. No sé cuál será el ganador de los OpenAI, compañías de inteligencia artificial china, etcétera, etcétera. Con lo cual, por ahí la electrificación. La segunda, ligada con la salud, pero con la salud dentro de los avances dentro de la inteligencia artificial. En este caso, un fondo de la gestora UBS, dentro del grupo Credit Suisse, UBS Digital Health Equity. Un producto donde se aúna la biotecnología, la inteligencia artificial como drivers, como catalizadores para lograr eficiencia dentro de una temática importantísima como es el salud de los seres humanos, pero también de nuestros fieles compañeros, los animales, en este caso las mascotas.
Bueno, pues la tecnología en el centro como un eje que activa, que puede mover a otra serie de sectores. Tecnología en foco, salud en foco, ideas de inversión que hoy nos deja Luna Sevilla, asesores patrimoniales, con don José María Luna. Muchas gracias, José María. Yo le remito a la radio, no se preocupe.
No. Usted a Luis Vicente. Sin problema. Yo estoy aquí encantado, Laura, pero también he hecho de menos a Félix, escuchar a Elvis, etcétera,
¿no? Así que un saludo para ellos, Félix, y para todos ustedes. Claro, gracias por acompañarnos.
Fuerte abrazo, buena semana.